Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Bueno, en el tema cultivos estratégicos, tuvimos la visión de algunos compañeros que planteaban, por ejemplo, que caso concreto del compañero Thor de Cerro Largo, con el tema de abonos verdes, ¿no? Él decía que si tuviera que hacer 10 hectáreas de avena negra, entre lo que le costaba el laboreo y lo que cuesta 100 kilos de avena negra por hectárea, a razón de 30 pesos el kilo, en 10 hectáreas eran 60.000 pesos. Para un pequeño productor no lo puede hacer. Para un pequeño productor no lo puede hacer. Entonces, como cultivos estratégicos, la producción de abonos verdes es fundamental. Sobre todo porque hoy por hoy, cuando se plantea hacer cualquier cultivo, parece que ya entró en la mente de la campaña que si no es con glifosato no se puede hacer. Nosotros tuvimos experiencias concretas cuando estuvimos con el plan de soberanía alimentaria, que con una rotación de un cultivo de abono verde en invierno y otro en verano, el problema de la gravilla se terminaba, uno seguido tras del otro. Ni que hablar usando el rolo faca y dejando cobertura en el suelo. Ahora, el gran problema de eso siempre está el tema de que, bueno, no hay cosechadora, ¿quién asume el costo de la producción del abono verde? Y en eso se venía planteando ya desde hace un tiempo la necesidad de generar en las distintas zonas lo que camina en cada zona. La crotalaria en el sur no creo que camine, pero sí en Bella Unión. Está el lupino, está el fellado de porco. Tenemos varios que hemos experimentado y que muchos de ellos caminan muy bien. En el caso de 33 ha caminado bien algunos de esos. Y estamos siempre con la deficiencia de equipamiento para sembrar. No sería tanto, el tema es la cosecha. Y bueno, en ese sentido los cultivos estratégicos de abonos verdes son muy importantes, sobre todo para poner en práctica sistemas productivos agroecológicos a largo plazo y con una mejora progresiva del suelo. Eso se planteó como uno de los cultivos, como un cultivo estratégico, el de las diferentes variedades de abonos verdes. Después también se planteaba el hecho de cotejar, un poco ahí habría que preguntarse, bueno, ¿qué es el cultivo estratégico para la red, no? Porque de repente un cultivo estratégico para el sur no es el mismo que para el norte. O diga, ¿qué estamos hablando con lo de cultivo estratégico? Lo plantearon hoy, o sea, hay cultivos que de hecho se dan muy bien en Bella Unión o en Cerro Largo, en 33, y no se dan en el sur. Entonces, hay una cuestión de cultivos estratégicos que son colectivos para la red. El hecho de, por ejemplo, la avena negra o la avena rubia, que se puede producir en el sur, procesar en el sur, cosechar, limpiar y mandar para el norte, y estamos agradecidos que se pueda hacer. Pero también hay lo que podamos hacer específicamente en cada zona y que a su vez se pueda colectivizar desde cada zona, sin tener la necesidad de pasar un trabajo bastante grande de implantación de cultivo o de procesamiento. En ese sentido se habló de la resignificación de los cultivos de poroto, como leguminosa, como aporte de nitrógeno y además como cultivo asociado a la cultura de cada lugar. O el maní en Cerro Largo o el poroto que no lo come la liebre en la sierra. Entonces, cultivo estratégico es relativo según de dónde se esté, dónde estamos parados. Y como que visualizábamos que había cultivo estratégico para toda la red y cultivo estratégico zonales. Estamos Después se planteó como que ya es hora de considerar como un cultivo estratégico el amaranto y la quinoa, como ensayos de experimentación, si se quiere, para empezar a reproducir semilla y que quede mayor volumen de disponibilidad. Pero creo que está bien lo que plantearon. Particularmente estábamos todos de acuerdo que bueno, que hay que transitar por ese lado, ¿no? El amaranto y la quinoa, evidentemente que son, desde el punto de vista nutricional, buenísimo. Lo otro era que era muy importante considerar como cultivo estratégico, y esto estaba ya planteado, pero que de alguna manera no se pudo cumplir por diferentes carencias, la de producción de granos para las raciones orgánicas, para la producción de carnes orgánicas, que aparte de haber una demanda muy grande de carnes orgánicas, hay una demanda muy grande de los posibles productores de carnes con respecto a las raciones. Sobre todo para sustituir el tema del maíz transgénico. Y en ese sentido es estratégico el maíz. El maíz es absolutamente estratégico. Se planteó de ese modo la soja que no es transgénica, inclusive, y bueno, y todos los otros granos. No sé si tenés algo más, Mauricio.
Sí, cuando definimos un cultivo como estratégico, quiere decir que la red va a poner un esfuerzo especial en lograr que ese cultivo prospere y que la semilla de ese cultivo esté disponible. Anteriormente, si ustedes ven los cultivos que determinamos como estratégicos, eran fundamentalmente a partir de las necesidades que veíamos en la gente de consumir productos orgánicos, hortícolas, frutícolas y algunos granos. O sea que era estratégico todo aquello que había necesidad y había demanda. Y eso se logró en muchas cosas, como la papa y otra cantidad de cultivos que están especificados acá. Yo creo que ahora en este encuentro tenemos que incorporar como cultivos estratégicos las semillas de lo que nosotros usamos como abonos verdes, que hasta ahora no está. Y muchos usamos abonos verdes, pero nadie produce semillas. Entonces las semillas de avena vienen importadas y llega a salir 30 pesos el kilo. Entonces, a ese precio nadie va a poder hacer abonos verdes. Por lo tanto, es estratégico que la red empiece a producir semillas para los abonos verdes. Y el otro nivel de cultivos estratégicos que yo creo que tenemos que encarar, yo diría estratégicos y emblemáticos, son cultivos como el maíz, que perdimos 850 variedades de maíz criolla y recién estamos pudiendo rescatar un puñadito. La soja, que acá había soja no transgénica y ya no hay más, tenemos que recuperarla. Y cultivos de esos donde se está dando a nivel mundial la gran batalla entre la producción agrícola industrializada y la producción agrícola familiar. Esos cultivos para nosotros tienen que ser estratégicos de mantenerlos, conservarlos y seguirlos produciendo.
Sí, hay un tema que específicamente yo quiero aclarar, porque acá aparece una aclaración, es con el tema de frutas alternativas y frutas nativas. Nosotros desde la, y particularmente me siento tocado con esto, pues estoy haciendo parte de esto. Nosotros en la quebrada no es que haya un vivero, y esto está el concepto de red también, ¿no? En la quebrada hay varios viveros a escala humana, son esos viveros que entramos y son tres cuadras de vivero. Tenemos el caso de la familia Olivera, que está produciendo guayabo y arazá. Ana María está produciendo algo, Benedita está produciendo algo. Entonces, siempre lo pensamos como una red de viveros. Incluso ahora hay iniciativas en Aiguá y estamos pensando justamente en que vamos a estar en una red de viveros que hacen al diseño agroecológico de los predios, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo este tema y no necesariamente con la lógica de negocio, sino que más bien para fortalecer y mejorar la salud de nuestros predios, ¿no? Y además como alternativa, mañana van a ver la presentación de la gente de La Quebrada, que trae los dulces de guayaba, ya hay productos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros venimos trabajando en ese sentido hace tiempo y creemos que podemos aportar y complementar a otras iniciativas que se están dando en diferentes partes, que muchos de ellos son grupos que están integrados a la red. Entonces, ese sentido de complementariedad de la experiencia realizada y poder complementarnos, inclusive poder surtir a los productores de distintas zonas, lo pensamos en colectivo. O sea, no es que haya un vivero o dos viveros. En realidad hay un montón de gente produciendo y creo que ese es el sentido que se le tiene que dar.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.